COPE Alicante.
Estar informado.
En poco más de dos horas, las localidades con más de 50.000 habitantes en la Comunidad Valenciana volverán a cerrarse perimetralmente. Será el cuarto fin de semana consecutivo. Desde el Ayuntamiento de Alicante se hace un nuevo llamamiento a la gente joven, sobre todo ante el aumento del botellón en las últimas semanas. Bienvenidos a la sintonía de COPE más cercana, 16 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca en este viernes 19 de febrero. Hay datos en esta jornada, son 3.065 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas en nuestra comunidad. Este dato duplica los registrados el pasado miércoles. Así que es importante no bajar la guardia a pesar del que, entre otras cosas, la presión hospitalaria sigue a la baja. Se han registrado 41 brotes, 25 de ellos de origen social, 8 laboral y 8 en el ámbito educativo. El peor dato, las 92 personas que han perdido la vida y que ascienden ya a 6.274 si contabilizamos desde el inicio de la pandemia. Mientras la Consellería de Turismo, Sanidad y Hosteleros trabajan para llevar propuestas a la mesa de trabajo que se llevará a cabo, como saben, la próxima semana y donde intentarán llegar a un acuerdo para ejecutar un plan de desescalada y abrir el sector hostelero, el Consell y Ayuntamiento de Alicante anuncian ayudas al sector. Ayer Ximo Puig anunció ayudas por un total de 8 millones de euros para establecimientos de ocio nocturno que se han visto obligados a cesar su actividad en nuestra comunidad. Este plan va a beneficiar a cerca de 300 establecimientos de nuestra provincia. Esto supone que llegarían más o menos cerca de 3,5 millones de euros. Y desde hoy, el Ayuntamiento de Alicante ha habilitado la página web impulsalicante.es y alicante.es para que la hostelería, restauración, ocio, alojamiento, mercadillos o cultura pueda formalizar la solicitud de ayudas del Plan Resistir con subvenciones directas de hasta 2.000 euros. Hablaremos de estas ayudas con Mari Carmen de España, ya es edil de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. También toca hablar de innovación, porque se ha creado un nuevo material para impresión 3D apto para bloquear campos electromagnéticos. ¿Qué utilidades puede tener en el campo sanitario y cuáles son sus ventajas? Lo vamos a descubrir con Asunción Martínez, directora de proyectos de AIJU. Y un dato curioso de esta pandemia. Fíjense, la salida del confinamiento durante el pasado año hizo disparar las adopciones de animales y la compra de perros. Un comportamiento sociológico muy curioso, ya que refleja que muchos valencianos, abocados a estar mucho tiempo en casa, pues ya saben, el teletrabajo, tenemos que estar más tiempo en el hogar, pues prefieren hacerlo disfrutando de la alegre compañía de un animal. Conoceremos más detalles gracias a Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio Veterinarios de Alicante. Todos estos temas te los vamos a contar a partir de la una. Antes tengo que contarle más cosas. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ascenso y las máximas también en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Por cierto, que este fin de semana podría regresar la lluvia de tierra e iremos viendo que el cielo irá adquiriendo un tono blanquecino o turbio debido a la llegada de ese polvo en suspensión, según ha informado el Observatorio Meteorológico de la Universidad. En cuanto a las máximas, Alcoy alcanzará 21 grados, también en Denia, en Elche, Orihuela 22 grados y Alicante alcanzará una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Sala de control de tráfico, Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues tenemos algunos problemas en las intersecciones de la Gran Vía con la calle Teulada y con la avenida Maestro Alonso. También en la vía Parque con la avenida de la Universidad y, por último, en la zona centro, en la avenida Alfonso Sabio, en el sentido hacia Jaime II.
Pues feliz fin de semana y hasta el lunes.
Igualmente, hasta el lunes.
Alcanzamos las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas, ¿cuál es la situación de la pandemia en nuestra provincia? ¿Qué tal, Isabel Bartolomé?
Buenos días, Denis. Pues el número de contagios vuelve a subir aquí en la provincia en las últimas horas hasta llegar a los 1.099 nuevos contagios, al igual que el de fallecidos, que alcanza los 43, lo que indica que la curva pues no termina de descender progresivamente. En la provincia también se han registrado 10 brotes, el más numeroso en Crevillente, de origen laboral, y con una decena de casos. Lo que sí se mantiene a la baja, como decías, es la presión hospitalaria. Actualmente hay 334 personas ingresadas en los hospitales de la provincia con 165 en la UCI. Así encaramos el cuarto fin de semana de ese cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de las 3 de la tarde. Una vez más, desde el Ayuntamiento de Alicante se hace un llamamiento, esta vez es especial, a los más jóvenes para que no celebren botellones y también a los padres de estos jóvenes, a los que se les recuerda que hay un toque de queda que hay que cumplir y hacer cumplir. Y precisamente el Ayuntamiento también pone en marcha una línea de ayudas al sector hotelero de la ciudad, también está afectado por la pandemia, que está haciendo, bueno, pues que estos negocios no puedan funcionar ante la falta de turistas, de visitantes. Como dato decir que un hotel cerrado, Denis, dependiendo de su tamaño, tiene unos gastos mensuales fijos de entre 30.000 y 125.000 euros. Para paliar esta mala situación de los negocios, que han visto además cómo se quedan sin la primera campaña del año, que es la de la Semana Santa, el Ayuntamiento pone en marcha 500.000 euros en ayudas tanto para hoteles como para apartamentos turísticos de la ciudad de Alicante. Una ciudad en la que hoy finalmente ya se abre al tráfico el último tramo de la vía Parque entre el PAU 1 y la avenida de Orihuela. Son unos 300 metros que van a permitir por fin conectar la playa de San Juan de Nís con el barrio de San Gabriel.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. También lo pueden leer en cope.es/Alicante. Hasta entonces, Isabel, adiós.
Hasta luego.
Por cierto que en materia deportiva, el líder visita este domingo el Estadio Rico Pérez. Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. 15ª jornada de Liga en Segunda División B llega este fin de semana, o lo que es lo mismo, solo quedan 4 para que termine la primera fase del campeonato. Y el Hércules recibe el domingo, como dices, al líder Hércules Ibiza, el domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Rico Pérez y en tiempo de juego con la radio en directo en COPE Alicante a partir de las 11:30 de la mañana este domingo. Partido, por supuesto, como todos, a puerta cerrada y sin margen de error para el Hércules. Lo sabe el entrenador Manolo Díaz, que pide al equipo, y es sonido del día de hace unos minutos en la sala de prensa del Rico Pérez, 3 o 4 victorias. Recuerdo que quedan 4 partidos. Pide 3 o 4 victorias para terminar la primera fase del campeonato, como se merece Manolo Díaz.
El margen de maniobra cada vez es menor y, lógicamente, todo lo que sea ganar partidos ahora mismo, ojalá se ganasen los cuatro te daría, estoy seguro, la capacidad de entrar seguro. Y si no puedes ganar los 4, pues ganar en mayor número, 3, pero hay que ganar partidos.
Hay que ganar partidos, lleva el Hércules 5 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Recordamos que no van a jugar este domingo los sancionados Moisés ni Erice, ni tampoco Mollita ni Acuña, aún ultimando su recuperación. Estaremos pendientes de la convocatoria, si es que la da mañana el entrenador, y el domingo el partidazo en el Rico Pérez. Todos los detalles y más sonidos del día a las 3:25, Denis, en Deportes Cope, con la previa del fin de semana.
Claro, y te escuchamos como siempre. Adiós, Carlos, adiós.
Hasta ahora.
Ahora alcanzamos las 12:58, ya saben que a esa hora les hemos preparado el mejor escaparate.
Cope Alicante.
El jurel tiene una carne muy firme y jugosa, ideal para asar, escabechar, freír o hacer ceviches. Y en Consum está que se sale de fresco y de precio. Hasta el 22 de febrero en Consum, el jurel está en oferta a solo 2,50 el kilo. Aprovecha y llévatelo listo para cocinar. Consum. Juntos es cooperativa.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Tu hogar es más importante que nunca y por eso, en La Oca tenemos segundas rebajas con grandes descuentos de hasta un 50% y nuevo horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La Oca, desde 1983. Muebles, menaje y decoración. Carretera de Valencia, kilómetro 115, San Juan y laoca.es.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Que la casa hay que mantenerla limpia es un hecho. Y que Consum te quiere echar una mano también. Hasta el 1 de marzo, el limpiador multiusos desinfectante Consum lo tienes en oferta a 1,95. Porque los productos y los amigos estamos para ayudarnos. Consum. Juntos es cooperativa.
Escucha Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 del mediodía. ¿Cómo están? Bienvenidos en este viernes 19 de febrero en su sintonía de COPE aquí en la provincia de Alicante. Fíjate que la pandemia nos está dejando muchas cifras, muchos datos y también hay curiosidades. Yo les comentaba al principio del programa, la salida del confinamiento durante el pasado año, bueno, pues hizo disparar las adopciones de animales. Y sobre todo también la compra de perros. Es un comportamiento sociológico, la verdad que muy curioso, ya que refleja que muchos valencianos, pues abocados a estar mucho tiempo, ya saben, a estar en casa, el teletrabajo, entre otras cosas, pues prefiere, mientras está en casa, hacerlo disfrutando de la alegre compañía de un animal, de una mascota. Gonzalo Moreno del Val es presidente del Colegio Veterinarios de Alicante. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya.
Buenas tardes.
Está dependiendo, a ver, si hemos comido o no hemos comido, estamos a mediodía. Sí. Oye, Gonzalo, la verdad que esta pandemia nos deja datos curiosos como este, ¿no? Se ha disparado en nuestra comunidad valenciana la adopción de animales. Buen dato, oye, por lo menos una buena noticia.
Sí, sin duda, y además yo creo que lo más relevante y también lo más positivo es que han crecido también bastante las adopciones, que siempre es una opción, pues, que debemos tener en cuenta y que en cualquier caso parece preferible, ¿no?, a la compra de un animal. Y especialmente en nuestra provincia, los alicantinos hemos liderado las estadísticas de adopciones en nuestra comunidad, ¿no?, igualando casi prácticamente el número de adopciones en la provincia de Valencia y de Castellón conjuntamente, ¿no?
¿Qué nos habrá pasado durante el confinamiento? Porque uno de los picos donde más adopción hubo, ¿no?, fue precisamente justo semanas después, ¿no?, del fin del confinamiento.
Sí, bueno, pues al final todos somos conscientes que de alguna manera la tenencia de animales de compañía, de perros, ¿no?, tienen unos beneficios indudables en nuestra salud y también, por supuesto, a nivel psicológico. Yo creo que hemos afrontado pues una época dura que desde luego que las personas que han tenido ese animal cerca, que nos profesa un amor incondicional, una compañía indudable, pues han disfrutado de ese periodo, pues lo han pasado de una mejor manera, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé, esto supone, no lo sé, ¿eh?, esperemos que sea para bien, sí, pero un punto de inflexión para que mucha gente comience a pensar en esa posibilidad, ¿no?, de introducir en sus hogares a, digo, un perro, pero podemos decir una mascota en este caso.
Sí, bueno, a ver, realmente la provincia de Alicante especialmente estamos en un punto, en muchos rankings en cuanto que se tiene en cuenta en cuanto al bienestar animal y a la introducción de los animales en nuestras familias, muy alto. Los datos de estos estudios que estamos haciendo reflejan que más o menos el 20% de los hogares alicantinos cuentan con un perro. Luego, aparte, hay que tener en cuenta pues otro tipo de animales, ¿no? Pero el 20% ya de los hogares alicantinos tienen un perro, lo cual es una cifra pues muy, muy importante. Sí. Así que eso es algo que aquí se tiene muy en cuenta, ¿no?
Mire, me voy a poner en el otro lado. Voy a pensar mal. Porque ahora en pleno confinamiento es verdad que pasamos mucho tiempo en casa. Uh-huh. Pero puede preocupar también que cuando tengamos más movilidad, ya sabemos que cuando llega la época de verano, pues hay muchas personas, muchas familias que abandonan a las mascotas. ¿Temen que cuando tengamos más movilidad se nos vaya esa ternura hacia los animales o no?
A ver, yo creo que no. Además, yo confío sinceramente en que esta situación nos ha hecho aprender muchas cosas. Yo creo que las situaciones difíciles nos hacen mejorar como personas, sinceramente así lo pienso, y el amor hacia los animales es parte de ello, ¿no? Al final, si usted se fija, cuando más ha aumentado la adopción, la compra de animales, ha sido justamente cuando, después de 2 meses y pico, nos empiezan a dejar salir a la calle y en cierta medida llega un momento en el que tampoco tenemos restricciones de movilidad para irnos a la otra punta de España, si queremos. Y sin embargo, justamente en ese momento es en el que más despunta la adopción, la compra de animales, que en cierta medida y sobre todo al principio, cuando cogemos un animal, es cuando a lo mejor menos podemos movernos. O sea, yo creo que no, yo creo que teníamos claro que necesitábamos esa compañía, que esa compañía era beneficiosa para nosotros y a lo mejor también, pues oye, el buen propósito es sacar a un animal de un albergue y es justo cuando podíamos movernos después de ese largo confinamiento cuando nos ponemos a adoptar más animales o a comprar, a adquirir más animales.
La verdad que es un comportamiento sociológico muy curioso. ¿Le busca, o por lo menos ha intentado darle una explicación, ¿no? Los beneficios que puede tener un animal en nuestras vidas.
Bueno, es que esto realmente está desde hace muchísimo tiempo, está más que fundado a nivel científico, ¿no? Está bien descrito y importantes organismos internacionales lo describen, el Center for Disease Control de Estados Unidos, el NIH, la Asociación Americana de Cardiología, por ejemplo, el Harvard Medical School. Hay un montón de asociaciones internacionales que describen los efectos positivos de las mascotas, de los perros especialmente, y además digamos que hay como tres ejes fundamentales. Uno es a nivel cardiovascular, está súper descrito que disminuye la presión sanguínea de los propietarios, niveles de colesterol, de triglicéridos, y que todo esto disminuye la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Y hay un estudio muy importante en 4 millones de personas, ojo, no es algo anecdótico, que describe cómo se aumenta la longevidad de las personas, de los propietarios de los perros, porque se disminuye la probabilidad de muerte temprana en un 24%. Y eso sobre todo asociado a esa posibilidad de sufrir ataques cardíacos, etcétera. Pero a nivel psicológico también está súper descrito la reducción del estrés, que se reducen los niveles de cortisol, se mejora la sensación de soledad, incluso en niños con problemas de autismo, de déficit de atención, de hiperactividad. Esto está muy descrito, que se mejora las habilidades sociales, mejora el comportamiento de los niños, también mejora en problemas de depresión. Y luego en temas de alergias, hace mucho tiempo se pensaba que los animales de compañía pues se debían evitar en niños con más propensión a tener alergias por familias especialmente susceptibles, ¿no?, a estas alergias. Sin embargo, actualmente es creciente el número de estudios que nos muestran justamente lo contrario, que los perros disminuyen el riesgo, los perros y los otro tipo de animales, disminuye el riesgo de sufrir alergia y asma. O sea, que los beneficios que para nuestra salud...
Que son muchos.
Son muchos, sí.
Gonzalo, que es que le estoy escuchando y digo, a lo mejor los médicos, en lugar de prescribir medicamentos, más de uno tendría que prescribir una adopción de un animal, ¿eh?
Bueno, pues mire, hay una imagen que saltó a los periódicos precisamente de un cardiólogo, de un paciente suyo que estaba en tratamiento y, bueno, y se le había muerto su animal de compañía y, bueno, y el hombre relataba pues que en su casa le decían que no, que era a lo mejor complicado volver a tener otro y tal, y el médico emitió, el cardiólogo, una receta en la cual el tratamiento no era, pues no sé, una angiotensina, un corticoide, no, era, por favor, compren a su padre un perro nuevo, ¿no? Efectivamente tiene muchos beneficios, lo que también hay que lanzar es un mensaje de responsabilidad, o sea, los perros lógicamente no podemos tenerlos por los beneficios indudables que tienen sobre nosotros.
Es uno más de la familia,
Exactamente, y hay que tener un compromiso con ellos, no es un capricho, no hay que acoger principalmente debemos intentar acoger, adoptar, ¿no? Pero no hay que hacerlo de manera compulsiva, ¿sabes? Debemos saber que es un compromiso, debemos cuidar del bienestar y la salud de esos animales, uh-huh. y eso nos va a comprometer tiempo, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. El animal también hay que cuidarlo, hay que llevarlo al veterinario y hay que tenerle muy en cuenta todo eso.
Oye, es verdad que esta pandemia nos deja datos curiosos como este. Y hablaba usted de responsabilidad. Y aprovechando que lo tengo yo por aquí, uh-huh. Bueno, se está hablando ahora del plan de vacunación, una vacunación masiva desde uh-huh. el sector, precisamente del Colegio de Veterinarios. Yo sé que ustedes, bueno, pues se han ofrecido, ¿no?, para que desde el sector, bueno, puedan contar con ustedes para este plan de vacunación. Lo que no sé es si le han recogido el guante, si no, o en qué situación se ha quedado.
Bueno, esto fue en primera instancia una solicitud de la propia consellera de Sanidad, con la cual mantuvimos una reunión. Y nosotros encantados de poder colaborar. Los veterinarios estamos al servicio de la sociedad y encantados de ayudar, y más en una situación como esta que todos estamos deseando que acabe. En una situación normal nos encantaría que esto no sucediera así, pero si hace falta nuestro concurso en la vacunación, ahí estaremos. De hecho, ya le hemos remitido a la consellería, nos pidió que recabáramos voluntarios para participar en la vacunación, si esto era necesario, y recabamos los voluntarios. Tenemos 124 veterinarios voluntarios en la provincia de Alicante preparados para cuando la consellería los pida. En la provincia somos 1.013 colegiados, es decir, es un dato importante. Es más del 10% de nuestros veterinarios se han ofrecido voluntariamente y sin saber ni qué va a pasar con ellos ni de qué manera la consellería va a disponer de su trabajo. Encantados de poder colaborar todos, queremos que esto acabe y está claro que todo lo que podamos hacer por ello, pues lo haremos encantadísimo.
¿Les han tenido suficientemente en cuenta o les hubiera gustado que hubieran contado más con ustedes?
Pues sinceramente yo creo que no nos han tenido lo suficientemente en cuenta. Debemos tener claro que esto es una zoonosis, es una enfermedad que surge del mundo animal y nos acaba afectando a las personas. La OMS nos está diciendo que 3 de cada 4 enfermedades emergentes son de origen animal, que el 60% de las patologías infecciosas que afectan a los humanos actualmente son de origen animal, y sin embargo yo creo que no se nos ha tenido en cuenta. Simplemente es que podemos ayudar en muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es medicina de poblaciones, no medicina individualizada. Todas estas medidas, la medicina de poblaciones es la que hacemos los veterinarios desde hace muchos años. Estamos acostumbrados a tomar estas medidas que ahora en medicina humana nos suenan a nuevas, ¿no? Los aislamientos, el aislar granjas, eso es algo que nosotros hemos hecho de toda la vida. Los test masivos, de cribados masivos, eso los laboratorios veterinarios estaban preparados para ello y nos hemos ofrecido, pero no se nos ha tenido en cuenta. Las vacunaciones masivas. Fíjese que en España somos 30.000 veterinarios colegiados uh-huh. y todos los años, simplemente un dato, en el sector porcino administramos más de 400 millones de dosis vacunales. 400 millones de dosis vacunales. Un veterinario está acostumbrado en una mañana a poner miles de vacunas, miles. Somos, yo creo, la única profesión que tiene este bagaje. Uh-huh. Y es que encima estamos hablando de una enfermedad de origen animal. Pues creo que podríamos haber aportado mucho, pero lamentablemente no se nos ha tenido mucho en cuenta. Pero bueno, siempre se está a tiempo de cambiar esto.
Sí, bueno, lo pasa que un buen gestor tiene que contar con los mejores desde el minuto uno. Y no cuando pasa mucho tiempo. Y esperemos que cuenten con ustedes, querido Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio Veterinario de Alicante. Es un placer hablar con usted. Un fuerte abrazo.
Cuando quieran, encantado. Hasta luego, gracias.
Toca hablar de innovación también, Se ha creado un nuevo material para impresión 3D, apto para bloquear campos electromagnéticos. En el proyecto ha participado, entre otros, AIJU, y va a permitir, bueno, pues crear piezas más libres y con un apantallamiento electromagnético. Bueno, ¿qué es todo esto? Asunción Martínez es directora de proyectos de AIJU. Asunción, buenos días.
Hola, buenos días.
Explíqueme qué es exactamente esto. Tanta novedad, tanta innovación, a veces se nos escapa las manos.
Bueno, pues este es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tres empresas, una española, una turca y una sueca. Y lo que queremos hacer es desarrollar materiales plásticos, pero con conductividad eléctrica, para poder procesarlos por impresión 3D o fabricación aditiva y que sirvan para algunas aplicaciones que necesitan esa conductividad eléctrica. Y esas piezas pues son más ligeras al ser hechas de plástico, pero tienen las ventajas de podría ser un metal, ¿no?, por el tema de la conductividad. Uh-huh. Eso sirve para, por ejemplo, aplicaciones de apantallamiento electromagnético que comentabas, que lo que, bueno, el objetivo del proyecto es para hacer electrodos, para electroerosión, necesitamos más conductividad, pero el apantallamiento electromagnético lo que hace es, con un poquito menos de conductividad eléctrica, bloquea lo que son campos electromagnéticos en un entorno específico. Por ejemplo, aislar dispositivos eléctricos, cables del medio ambiente para que no haya interferencias externas, pues acoplamientos de ondas de radio, campos electrostáticos, uh-huh, y puedan los dispositivos electrónicos funcionar sin problemas.
¿También se puede aplicar en el sector sanitario?
Sí, porque hay muchos productos que tienen componentes electrónicos en hospitales, equipamiento médico, en automoción, telecomunicaciones, y eso podría interferir en el funcionamiento y crear problemas durante, no sé, algo que sea muy crítico, una operación o lo que sea.
Uh-huh. ¿Los costes son más elevados o son más económicos?
Pues depende de la aplicación. Lo que permite estos materiales que hemos desarrollado, uh-huh, es poder fabricar piezas con geometrías muy complejas. Para hacer una caja, pues por ejemplo en un juguete, hacer una caja donde incluyas dentro el motorcito del producto y son 4 o 6 paredes sencillas, sí, a lo mejor por una placa de metal es más fácil, es más barato. Pero cuando son geometrías muy complejas, las tecnologías de impresión 3D, fabricación aditiva, no tienen limitaciones. Entonces, se pueden hacer piezas con geometrías complejas que no se pueden hacer de otra manera. Entonces, aunque la pieza o el material es un poquito más caro, es la única manera de fabricarlas. Uh-huh. Entonces, pues es barato porque no necesitas hacer un molde, no necesitas, y se obtiene directamente de un fichero 3D.
De estas impresoras 3D que ya hemos visto. ¿El proyecto está en fase de desarrollo todavía?
Estamos en el penúltimo año. El año que viene termina, pero bueno, ya se tienen distintas formulaciones de material para trabajar tanto en forma de filamentos, para las impresoras de filamento, como en forma de polvo, sí, para sintetizado láser, que es otro tipo de tecnología de fabricación aditiva. Y estamos consiguiendo pues distintos materiales con muy buenas propiedades mecánicas y eléctricas.
Uh-huh. Pues Asunción Martínez, directora de proyectos de AIJU, enhorabuena, porque la innovación siempre es bienvenida, y más en estos tiempos que corren y ante la falta de inversión también que tenemos en nuestro país para equipararnos a otros países europeos. Así que, y cuando hablamos de innovación y donde colabora la provincia de Alicante, siempre es de agradecer. Así que enhorabuena.
Pues muchas gracias. Encantada de estar en el programa.
Feliz fin de semana, Asunción.
Igualmente.
Y en este tramo final del programa, déjenme que les hablemos de ayudas. Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha habilitado dos páginas, bueno, la web de impulsoalicante.es y alicante.es ya vienen funcionando, pero lo han habilitado para que hosteleros, restauradores, el sector del ocio, alojamiento, mercadillos o cultura, pues puedan formalizar la solicitud de ayudas del plan Resistir con subvenciones directas que pueden llegar hasta los 2.000 euros. Mari Carmen de España es concejala de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Primer día, ¿no?, que se ponen en marcha estas ayudas y las están canalizando a través de la página web para sectores, bueno, muy castigados también por el tema de la pandemia.
Sí, bueno, y ya por fin hemos conseguido sacar adelante, después de mucha tramitación, el inicio de poder seleccionar la cita previa para poder empezar a presentar el lunes toda la documentación necesaria para obtener estas ayudas.
Poquito más de 11 millones de euros, ¿no? Son los que, bueno, pues van a poner a disposición de más o menos cuántas solicitudes, casi 6.000 más o menos.
Pues nosotros valoramos entre unas 5.000 y 6.000 solicitudes, sí. Pero bueno, es importante, es una cantidad que hasta ahora no se había dispuesto en el municipio y que gracias a la colaboración de las administraciones, que para estas cosas hay que ponerse de acuerdo siempre, porque sí que es verdad que en esta ocasión, como en otras, aunque en esta los sectores están muy afectados, y bueno, y también pensando en futuras convocatorias para abarcar a todos aquellos que no han podido entrar en estas.
Oye, ¿y qué requisitos tienen que cumplir precisamente los solicitantes?
Bueno, tienen que ser personas autónomas o microempresas de hasta 10 trabajadores y que presentan una declaración de responsable hasta el 31 de diciembre, han tenido unas pérdidas que se reflejan en las bases y ya está. Trabajador autónoma o microempresa de hasta 10 trabajadores y que haya sufrido pérdidas dentro de los epígrafes que la Generalitat nos ha permitido convocar en esta ocasión para que puedan acceder a la subvención.
Hay mucha gente, claro, hablaba de bueno, se reduce esa burocracia, pues hay muchos autónomos y muchos empresarios que, sí, bueno, se anuncian muchas medidas, muchas ayudas, pero es que tardan mucho en llegar. ¿Van a ser más rápidas estas ayudas que pone en marcha el Ayuntamiento?
Bueno, las ayudas que se han sacado a nivel municipal creo que han sido las más rápidas de la historia del municipio. Sí que es verdad que cada convocatoria, según la cantidad y el número de solicitantes que se reflejen, pues tienen sus tiempos administrativos obligatorios por ley que tenemos que cumplir. Yo solamente voy a poner el ejemplo de las últimas ayudas que aprobamos en el mes de diciembre, el 30 de diciembre, y se cobraron el 6 de enero. Desde el ayuntamiento y los técnicos de la agencia local, junto con los de Hacienda, estamos poniendo pues el 100% o el 200% de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, porque hay compatibilizando con otras responsabilidades que hay en cada una de las áreas, para que todas estas personas que sabemos que lo están pasando mal, les lleguen cuanto antes. Se trabaja en reducción de tiempos, pues en redacción de bases, en días de presentación de solicitudes, pero al final tenemos que pensar que estamos hablando de más de 11 millones de euros, de entre 5.000 y 6.000 solicitudes que se van a ver reflejadas en estas ayudas, o tenemos la previsión de, y que evidentemente la administración tiene que velar porque se cumpla todos los requisitos y les llegue a aquellas personas que verdaderamente han cumplido con los requisitos. Si no, pues estaríamos, yo creo que, haciendo un agravio comparativo con todos los que se presentan. Como ese trabajo hay que hacerlo, pues requiere de unos días un poquito más amplios que otras, que quizás no entrase tanta solicitud. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso, que es entre 5.000 y 6.000 solicitudes que evidentemente hay que comprobar y hay que poder sacar adelante, pero reduciendo los tiempos al máximo.
Sí, sí, es fundamental, y más en estos tiempos y con un negocio con pérdidas y mucho tiempo cerrado, ¿no? Ayudas directas de 2.000 euros a los que se pueden añadir, como decía, 200 euros por cada trabajador. Desde las 9 de la mañana se ha puesto en marcha esa página web. ¿La recordamos? ¿Cuál es? Para que aquel oyente que lo esté escuchando y que pueda optar a esas ayudas.
Bueno, www.alicante.es y www.impulsalicante.es. Además, entrando en esas páginas web, podrán acceder ya no solo a la información que allí se vea reflejada, sino tanto a números de teléfono donde podrán consultar cualquier duda que tengan a la hora de presentar documentación, o un correo electrónico donde también podrán hacer la consulta, y hay técnicos ya, grupos de trabajo preparados para responder casi de forma inmediata a todas las necesidades.
Mari Carmen de España, Alcanzamos ya las señales horarias, la 1:30. Edil de Empleo, vale. Y Agencia Local de Desarrollo. Gracias por contarlo aquí en Mediodía Cope Alicante.
Nada, vosotros.
Un fuerte abrazo. Se quedan con El Espejo. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.